tres minutos, el Papa Francisco considera que el resultado del plebiscito del 2 de octubre es la oportunidad para una nueva negociación de paz. El presidente de Argentina afirmó que esperan el pronto logro de un proceso consolidado. Orlando.
Narda, muy buenas tardes. Pues teniendo en cuenta, recordemos, la nacionalidad del Papa Francisco, es de especial importancia la búsqueda de la paz en Colombia al considerar que es posiblemente el conflicto más cercano para todos los argentinos. Pues esto fue lo que dijo el presidente argentino Mauricio Macri al término de un encuentro con el Papa Francisco allí en el Vaticano, en Roma, donde reveló que los dos han coincidido en que los resultados del plebiscito por la paz del pasado 2 de octubre representan una oportunidad precisamente para el futuro de la paz de Colombia.
Y que también hablamos de eso y que compartimos que el referéndum lo esperamos que sea es la oportunidad de abrir una nueva negociación que termine finalmente en un proceso de paz consolidado, ¿no? Ahí también compartimos la visión y rezamos porque así sea.
Pues Narda, oraciones desde el Vaticano entonces para este propósito de la paz en Colombia. El presidente Macri no se refirió a la visita del Papa Francisco al país, sin embargo, pues recordemos, Narda, que luego de esa promesa que había hecho el propio Papa Francisco de visitar al país en el 2017, pero cuando este acuerdo fuera blindado por el plebiscito y el reconocimiento internacional, pues es una posibilidad que en este momento pues se encuentra en vilo hasta un nuevo pronunciamiento oficial del Vaticano.
Yo creo que sin duda el Papa Francisco estará el próximo año visitando Colombia. Son las 12:05 minutos. El desminado humanitario se extenderá a 200 municipios más, fue lo que dijo el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas. A esta hora el presidente Santos entrega tres municipios del oriente de Antioquia libres de minas antipersona. Y allí se encuentra Sebastián Estrada.
Desde el municipio de Nariño, el ministro de Defensa, donde hoy entregan tres municipios del departamento de Antioquia libre de minas, manifestó que es un compromiso con los campesinos, darles la vida tranquila que se merecen, lejos de las minas antipersonal.
Hoy estamos en Antioquia con un programa municipios libres de sospechas de minas en tres jurisdicciones, Nariño, luego están La Unión y Guatapé. Esos tres se van a sumar a cerca de 200, que son el número total, y de los cuales hay en intervención cerca de 50, 48.
Insistió que este es el gran reto que tiene el pueblo y el gobierno de Colombia para poder llevar los colores de la tranquilidad y el posconflicto a todo el territorio de nuestro país.
Son las 12:06 minutos. Víctimas del conflicto armado en norte de Santander instauraron más de 500 acciones de tutela en favor del proceso de paz. Audrey Carrillo.
500 tutelas fueron instauradas por los campesinos y víctimas de la violencia en norte de Santander para buscar que se dé cumplimiento a los acuerdos logrados en La Habana, Cuba. Johnny Abril, vocero de la mesa de interlocución entre campesinos y el gobierno nacional, asegura que buscan no entorpecer los acuerdos, por el contrario, anhelan la garantía de los mismos.
Que se dé cumplimiento con los acuerdos firmados en La Habana, Cuba, y se le dé la implementación de los mismos. Entonces esto es para, con el fin de no entorpecer los acuerdos, sino de ayudar que se garanticen los acuerdos firmados.
Las víctimas de la violencia han iniciado la recolección de más acciones judiciales para continuar con el proceso a favor de la paz.
Ya son las 12:07 minutos. Por 6 semanas estarán sin descanso trabajando las delegaciones de gobierno y el ELN buscando avanzar hacia un acuerdo de paz. El gobierno entregó detalles de la mesa que se va a instalar oficialmente en Ecuador en 12 días. Orlando.
Narda, y es que recordemos que esa mesa de negociaciones con la guerrilla del ELN se instalará oficialmente el próximo 27 de octubre allí en Quito, Ecuador, pero las negociaciones empezarán unos días después. Esto explicó el negociador precisamente de paz, vocero para este tema, Frank Pearl, quien explicó precisamente cómo va a ser la dinámica de esta primera fase de conversaciones.
Pero la mesa realmente empieza a trabajar en las sesiones a partir del 3 de noviembre en Ecuador, discutiendo que los mecanismos a través de los cuales los movimientos y organizaciones sociales y empresariales pueden participar en ese proceso. Y además va a discutir los temas humanitarios. Y ahí arranca la mesa, va a sesionar por 6 semanas en Ecuador y luego definirá una nueva fecha de reuniones en un sitio que está por definir.
La verdad es que precisamente esta será una de las principales diferencias que tenga este proceso del ELN con comparación al proceso de las FARC, y es ese tema de la participación ciudadana. Es por esto que están convocando a movimientos, organizaciones sociales y políticas para que se sumen a este proceso.
Todos los movimientos ciudadanos y organizaciones sociales, si quieren hacer propuestas concretas a las delegaciones en los diálogos con el ELN, claro que lo pueden hacer. Piensen como piensen, la idea aquí es precisamente, lo dice la agenda, que la participación sea pluralista, que sean grupos diversos de la sociedad.
Pues Narda, además de este tema de la participación, resolver las reclamaciones de las víctimas, todos los temas de secuestrados y desaparecidos, será una de las primeras misiones que van a abordar los negociadores del gobierno y el ELN en esta primera fase que se desarrollará en Ecuador.
Gracias, Orlando. Son las 12:08 en el Cauca. Piden la intervención del gobierno nacional en la problemática de tierras que no solo afecta a los indígenas, también a las comunidades negras. Marta Bocanegra.
Narda, buenas tardes. El problema con las comunidades indígenas del norte del Cauca viene desde la masacre del Nilo, cuando la nación se comprometió a realizar la reparación con la restitución de tierras, sostiene el gobernador del Cauca, Óscar Campo.
Hemos hablado con gobierno nacional, quien ha propuesto poder acceder por compra a algunos de los terrenos en el norte, pero igual los propietarios no tienen intención de venderlo.
Los indígenas del resguardo La Huella, que desde el año 2005 ocuparon la Emperatriz, exigieron a las autoridades es aclarar la muerte de un policía durante la jornada de desalojo. Hay intereses de por medio, sostiene Emer Pinzón, uno de sus voceros.
Aquí hay gente que quiere dañar todo un proceso de paz, quiere dañar todo un caminar de las organizaciones indígenas y rechazamos la violencia.
Por su parte, el comandante de la policía en el Cauca, coronel Edgar Rodríguez, sostiene que son varios los predios privados afectados por los indígenas.
Casi que semanalmente tenemos confrontación con ellos, es decir, nosotros estamos haciendo respetar la propiedad privada.
El patrullero muerto, Pablo Fernández Rojas, de 26 años, será trasladado en las próximas horas hasta Villavicencio, donde se le dará cristiana sepultura.
Ya son las 12:10. El ministro de la Defensa habló desde el departamento de Antioquia sobre el archivo de una investigación disciplinaria que le habían abierto por el proselitismo armado que hizo la guerrilla de las FARC en el corregimiento de Conejo, en el municipio de Fonseca, en La Guajira. Sebastián Estrada habló con él.
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, celebró que la Procuraduría haya archivado el caso que es donde se le investigaba la presencia de miembros de la guerrilla de las FARC en el corregimiento de Conejo, en La Guajira, siendo pedagogía por la paz con armas de fuego, pues insistió, siempre actuó bajo la ley.
Mi reacción ha sido que tanto la cúpula como el ministro de Defensa hemos estado siempre apegados a la Constitución, a la ley, a las instrucciones del presidente de la República como comandante en jefe, y a un interés nacional de la más grande altura como es la paz.
Señaló que la Procuraduría le cumplió a la verdad cuando definió que en ningún momento ni él ni los altos miembros de las Fuerzas Armadas cometieron ninguna irregularidad cuando los guerrilleros de las FARC llegaron al corregimiento de Conejo.
12:11, hablemos de noticias buenas para Bogotá, porque este domingo se abre, escuchen esto, la primera parte del deprimido de la calle 94, una obra que venía presentando varios meses de retraso. La obra completa estará lista para el mes de marzo del próximo año. Algo es algo, Alexei.
Y es que el deprimido de la calle 94 en el norte de Bogotá ha pasado por todo tipo de complicaciones. Este proyecto primero se adjudicó en el año 2009 a la firma Consorcio Conexión por 45 mil millones de pesos. En el 2011 el contrato caducó por incumplimiento. Estaba involucrado en el carrusel de la contratación. En el 2012 se adjudicó un nuevo contrato al consorcio AIA Concay, esta vez por 85 mil millones de pesos. Pero en febrero de 2013 apenas comenzaron las obras y el IDU anunció que el costo ascendía a los 160 mil millones de pesos. Pues mañana ya se abrirá una parte por fin de este deprimido, así lo dijo el alcalde Enrique Peñalosa.
Les quiero contar que mañana vamos a dar paso a la primera parte del deprimido de la 94. Nosotros destrabamos eso, lo aceleramos y ya lo que es el trayecto que va por la NQS lo vamos a abrir a partir de mañana. Además, que los que salieron de puente, los que salieron de paseo, cuando regresen van a encontrarse con una buena noticia.
La totalidad de la obra se entregará en el mes de marzo del próximo año, dijo el alcalde de Bogotá.
Coomeva nos facilita la vida.